¿Es él el mejor abogado que hay dentro de lo que es el universo? Que no se ponga celoso ninguno, ¿no? A y ver. Aparte es el más televisivo, el más canchero y el que más entiende el juego.
Yo creo que yo sí, lo amo, ¿eh? Y es uno de los que más queremos.
Sí, sí, gran tipo. Estuve en un mano a mano, lo tuve en un mano a mano y conocí un poquito más al ser humano detrás del gran. No, es un genio.
No, perdón, no tendría
no, ese mano a mano.
La amo a Mariana. No, jamás sería lo suficientemente irreverente como para pelearme con un tipo, porque ¿sabés qué? Me pasea con la narrativa y la oratoria que tiene, me pasea por todos lados. El querido doctor D'Alessandro, te queremos, Doc.
Hola, Tommy, ¿cómo están? Hola, Andrea, ¿cómo están ustedes?
¿Cómo te
Hola.
Queremos? ¿Y qué presentación te hicimos, eh? Te lo mereces.
Oh, terrible, terrible.
Te lo mereces.
Bueno, que tener cuidado con ustedes porque ustedes eran buenitos y se volvieron malos.
No, es que el aviso me contagió.
No,
el aviso
se volvió malo. Yo sigo siendo un angelito. Pesos.
Sí, la aviso...
Eran angelitos, sí. Eran.
Yo soy un amor, yo soy un amor. Escúchame, Doc, querido, te estuve leyendo mucho en Twitter. Y vos sí. Que con tanto tino lees la realidad y en cuestiones jurídicas y legales, ¿qué lectura haces de lo que está pasando con Mauro y Wanda? ¿Te puedo preguntar?
Sí, creo que básicamente hay dos personas que no resuelven la situación y se la están haciendo pagar a los chicos. Es bastante habitual. Uh-huh. Lo que pasa es que en este caso pasa a los ojos de todo el mundo porque la mediatización que tiene el conflicto de esa pareja así lo justifica. Ajá. La realidad es que se llevan muy mal y el campo de batalla son las menores. Es triste, pero es así. Creo que es algo que pasa habitualmente, pero que nunca se ve con tanta transparencia.
Sí, tan exacerbado. Mauri, yo te quería consultar por... Obviamente estos videos tan tremendos, ¿no? Uh-huh. Que filtraron, básicamente, del lado de Wanda Nara. A nadie le cabe la menor duda, no estoy haciendo un hallazgo. Pues muchos decían, no, pero Mauro también estaba grabando. Sí, estaba grabando. Uno sabe que hoy en día es una prueba el poder documentar una cosa así, pero no se filtró. Entonces, el video de Mauro lo tiene Mauro en su celular o lo tendrán sus abogadas si es que aún lo siguen siendo. Pero
No le demos esto, Andrea. Yo siempre fui crítico de Wanda Nara.
Sí.
Pero no le otorguemos a la filtración o no el carácter de cuidado para no perjudicar a las partes. Porque si les conviene, lo filtran.
Claro, por eso lo digo.
Cuando Wanda entró en la casa de Mauro... Y Mauro tuvo la oportunidad de sacarla con un batón.
Sí, 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 lo sabemos.
Media hora firmando y le escrachó para siempre. Y creo que le molestó eso más a Wanda que cualquier resolución adversa.
Olvídate.
Sí, porque una mujer en batón es una cosa que para ella yo creo que fue una ofensa de las peores que le podían hacer a Wanda Nara.
Sí,
tal
lo que
vez
pasa
para una
es que...
persona normal no, pero para ella sí.
Obviamente, pero lo que pasa es que una cosa es que él mostrara, a ver, lo que él quiso manifestar en aquel momento y compartir también era, miren, tanto que me bardea, pero viene a la casa, se baña, se ducha y se me tira al lado, o sea, y la verdad era como que un doble mensaje tremendo, entonces uno no puede comparar eso con... Sí, exponer estos videos en los cuales lo vemos a la nena más chiquita, que obviamente estaba atravesando una situación absolutamente tremenda, estamos hablando de una nenita de 8 años nada más, y por el otro lado, donde yo quiero preguntarte cómo lo ves vos y qué lees vos de este video en particular, cuando Wanda Nara se pone a gritar de una manera totalmente desaforada, que sí, una por ahí siendo mamá, y encima también separada de con niños pequeños en aquella época, digo, caramba, uno siempre prioriza a las criaturas. Y de hecho, yo creo que cuando uno por ahí tiene que entregarle los hijos, ya sea a la mamá o viceversa, al papá, por ahí que por ahí la criatura no tenga muchas ganas de ir, pero uno sabe que tiene que cumplir con las generales de la ley, sí, lo que te han impuesto.
Seguro.
Una visita, un régimen de visitas, etcétera. ¿Qué le vas a decir a tu hija o tu hijo? Mi amor, quédate tranquilo, te vas unos días con tu papá o te vas unos días con tu mamá y nos hablamos por teléfono y está todo bien. O sea, vos le vas a querer transmitir tranquilidad a tu hijo. ¿Qué lectura hace vos de ese video?
¿Te acordás del mito del rey Salomón? Cuando el rey Salomón, las dos madres van a reclamarle al rey Salomón por un hijo que las dos se atribuyen la maternidad.
Sí.
Salomón la recibe
la
y le dice, empiezan a discutir y le dice, la voy a cortar al medio, al bebé este, y le voy a dar la mitad a cada uno, así se van los dos tranquilos. ¿Y qué es lo que pasa? La verdadera madre se tira al piso y empieza a implorarle, por favor, no lo corte, no lo corte. Es la cierto. Otra... dice, cortalo. La realidad es que en algún momento esa madre se rindió. Graciela Arias Uriburu, o Gabriela Arias Uriburu, se rindió en el año 97. Le robaron los hijos, un musulmán, un retrógrado, un machista, un machirulo, se la llevó a otro país, la dejó sin sus hijos. Y ella lo siguió viendo como podía, con régimen de visita, en Jordania, sin dinero, haciendo las cosas que podía. Hoy mantiene con los tres chicos una relación, incluso con su ex marido, pero se rindió para eso. Claro. Entonces, acá nadie se rinde para nada. Y es cierto, a mí no me cae si yo tuviera que elegir peor Wanda. Pero lo que te quiero decir es, ninguno de los dos se rinde y llegado el momento, ninguno de los dos necesitan un coordinador parental que les enseñe cómo comportarse en este caso. Pero claro, gente que vive en Instagram. Ellos creen que las leyes son las normas de privacidad del Instagram.
Se equivocan. Doc, apelo a esa lectura televisiva que con tanto tino siempre tenés, inclusive te vemos en Bendita. ¿Crees que el tratamiento periodístico que hacen los colegas sobre el tema es conveniente, es adecuado en televisión puntualmente?
La realidad es que este asunto, este asunto judicial tiene contendientes de los dos lados y gente que de los dos lados se ve como identificado rápidamente Tim Wanda o Tim Icardi. Eso hace que muchas veces los que hablan tengan tomen partido y terminen contando una parte de la historia. No hay en este caso lo que muchas veces aparecen operadores ensobrados, gente que ensobra gente para que hable a favor o en contra. No hay en este caso. Claro. Llamativamente no hay, no se ve. Por lo menos no lo percibo yo, pero, o sea, en otros casos de resonancia hay quienes cobran por hacer publicidad para alguna de las partes. En este caso no, tiene que ver con si le dan una primicia, pero en la realidad los dos han generado conflictos con todos los periodistas. A mí me parece que la gente cuando opina porque se ve identificada con algo, algunas madres que no pueden, que el padre no les paga los alimentos, identifican rápidamente con Wanda. Hay una realidad, la cultura woke retrocedió. El tema de la defensa irrestricta del tema del feminismo y de y de la mujer está en baja en la consideración popular. Entonces la figura de Icardi, esto hace 5 años, 10 años, Icardi hubiese estado
cancelado,
crucificado.
Sí, pero no nos olvidemos de algo importante, Mauri, que se dio vuelta la taba, porque esto mismo le pasaba a Maxi López hace 9 años. Hace 9 años. Él era el malo, él era el violento, Mauro era un sol.
Sí, tampoco, claramente Maxi López era más torpe, era más torpe que Icardi. Icardi me parece que es más cerebral. Y también la realidad que es otro la situación económica, ¿no? Esa obscenidad de escucharlo decir yo pago la multa, porque o la China Suárez aparentemente diciéndole paga la multa, o la propia Wanda diciendo me va a venir bien para donar al hospital de niños, manga de roedores que cuando tienen que donar algo donan 1.000 pesos. O se lo hacen donar de canje a alguna marca que lleva los alfajores a punto de vencerse.
Tremendo.
O los juguetes que no salen, ¿no? Esto es para una editorial de Dente, enfurecido. A uno los escucha y a mí me subleva, ¿no?
Sí, tal cual.
La verdad
sí,
que me subleva, porque uno está acostumbrado a decir, se manda la parte, dice, no, nosotros vamos a donar 80 millones de pesos. A mí me ha tocado 1.000 veces donar en colectas que se hacen públicos en la televisión. El único tipo al que alguna vez lo vi poner algo fue al Gordo Samit, que me llamó. Un día estábamos al aire, había un chico que tenía que ir a China, y yo dije, voy a colaborar con el pasaje. Me acuerdo que eran algo así como $3,000. Y el Gordo Samit al lado dijo, y yo también pongo. Claro, le dio vergüenza. El tipo tiene la mitad de la camiseta.
Me echó la mano en el bolsillo.
Y después a la semana me llamó y me dice, puta, dice el Gordo. Me costó una fortuna esto que hicimos. Es el único que lo vi sacar de su bolsillo y poner plata, ¿no? Sí. Entonces, cuando la escucho decir a Wanda, yo voy a poner 80 millones al hospital de niño, me parece que es una tomada de pelo. Dijo sí. Neto, Francisco Neto, el otro día en una gran creación, que dice, ¿cómo se llama la fundación? Es justamente lo contrario de lo que hacen sus miembros. Dicen, fundación por los niños, no es por los niños. Dicen, un pan para todos, no le dan pan
para nadie.
Tal cual. Es al revés del título de la fundación. Lo que, como se llama la fundación, o sea, felices los niños, eran infelices los niños.
Tal cual. Mauri, te voy a sacar un poco de este tema y te voy a meter en otro, que también, digamos que hace que la gente, por un lado,
tome
se
postura,
interese,
¿no?
Claro, sí, pero por el otro lado también se enoje y demás. Y tiene que ver con el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.
Sí, ¿qué? Me impresionó mucho la foto cuando la mostraron, con la panza toda pobrecita, inflamada.
La foto de los muertos siempre son desgraciados.
Sí.
¿Alguna vez vos estuviste? A mí me ha tocado estar en lugares donde se prepara un muerto para velarlo.
Con los tanatólogos,
Siempre es muy, muy desagradable. Uh-huh. Y bueno, pero era lo que necesitaba el fiscal para mostrar la parte prueba, de su prueba.
Tal cual.
Hubo dudas, ¿sí? Porque alguna, creo que Dalma no quería que lo mostraran. Uh-huh. Hubo toda una discusión sobre si se mostraba o no la foto.
¿Y qué te pasa a vos? ¿Cómo estás viendo que empieza a sucederse este juicio? Porque obviamente, al margen, ¿no?, de las 7 personas que están imputadas por la muerte de Diego...
Ocho, perdón.
7
en este juicio, muy bien.
Sí,
Andrea, en este juicio sí, pero hay uno posterior.
Después está la enfermera que no quiso estar junto con todos ellos y obviamente...
Pidió
bueno,
juicio por jurado, quiere que lo juzgue gente común.
Sí. Y también, bueno, el desfile, ¿no?, de personas, de testigos que hoy arrancaron justamente a vertir sus testimonios.
Y pensaba, perdón, Doc, me quiero centrar en la foto, perdón, no quiero caer en el moro, pero pensaba en la Pelela, que hacía tantos días que no lo bañaban. Algo muy, muy, muy indigno, mi querido Mauri.
Sí. La realidad es que cuando lo terminan, lo tenían que externar, ella estaba bien de la operación del hematoma subdural, hacen una reunión y esa reunión quedó grabada y está en el expediente, citan a la familia y la familia resuelve externarlo, a contrario de lo que decía la gente de Clínica Olivo, que decía que la rehabilitación debía realizarse en un instituto especializado y no en la casa. Y la familia, con la firma de dos de sus hijas, Janina y Hanna, resuelven llevarla a una casa, que no es la casa donde él vivía, porque una de las hijas dijo que necesitaban estar más cerca de él. Uh-huh. O sea, ahí claramente se eligió, pero esto es, yo la verdad que no responsabilizo en nada a nadie de esto, porque él no era un paciente
fácil. Claro.
Y él no se quería internar en ningún lado. Él sabía que tenía adicciones y no se quería internar. Y después, ¿qué hace uno? Todos hemos pasado por situaciones con parientes y cosas, y a veces es difícil. Y uno se pregunta, lo primero que se preguntará Andrea y vos, Tommy, ¿no te llevas a tu papá a su casa?
Totalmente.
No, si tenés la oportunidad,
totalmente,
lo dejás que vaya a una casa alquilada donde había una Pelela, como si vos. Si veo a mi mamá, mi mamá tiene 101, pobrecita, cumple el 29. Uh-huh. Y yo si la veo mal, me la saco y me la llevo a mi casa.
Pero claro,
Que pasa es que también hay cosas que por ahí uno no sabe y tienen que ver con estas externaciones y demás, que por ahí uno quiere llevárselo a la casa, pero si consideran que tu casa no cumple con los requerimientos, obviamente no lo podés llevar a tu casa. Pero hay algo que hay que hacer hincapié, y es que en el caso de Diego Armando Maradona, lo que se estaba solicitando era que fuera una internación domiciliaria, o sea, él tenía que tener los mismos cuidados que en una terapia intensiva, cosa que jamás
ocurrió.
Tuvo. Ni la ambulancia tampoco de alta complejidad que decían que tenía que tener lista por cualquier cosa, cualquier necesidad.
A ver, vamos por el primer tema, el tema del instituto, de la rehabilitación, el instituto de rehabilitación. La familia no quiso llevarlo porque decían que Diego se iba a negar a ello. Este era el planteo. El tema de la internación domiciliaria era una prepaga de primer nivel, Swissmedica, la mejor. el plan más caro, con el Instituto de Internación Domiciliaria, que tenía un médico permanente, enfermeras y un montón de especificaciones. Respecto de la ambulancia no hay ninguna obligación de tener un desfibrilador, ni tampoco lo que se había investigado respecto de la salud del corazón de Diego indicaba que tenía un problema cardiológico. Está en la pericia que está agregada al tribunal oral. Recién estaba estudiando eso, porque justamente estaba haciendo una presentación y no había ninguna indicación del tema. Increíblemente, Maradona, que estuvo a punto de morir del corazón en el año 2000 en Punta del Este, tenía sano el corazón, perfectamente sano el corazón, se había recuperado totalmente, y así surge de la... de las pericias, ¿no? Y de la cantidad de estudios clínicos que se hicieron.
Mauricio, te quiero hacer una pregunta, porque hablando con distintas personas relacionadas con este caso tan, tan triste, ¿no? Muchas veces, ya sean testigos o como tu caso como abogado, etcétera, dicen, no, Diego era muy difícil. La realidad es que todos los que lo conocimos a Diego sabemos que Diego tenía un carácter importante.
Era muy difícil.
Y fuerte. Era un escorpiano, digamos, con todas las de la ley. Pero si vos te encontrás con que sea Diego Armando Maradona o Juan Pérez, vos te das cuenta que no está en condiciones de o de discernir o de decidir o de ser responsable de sus actos o de su salud, no podés, ya sean las hijas o mismo un abogado que, no sé, actuara de oficio, lo que sea, decir, perdón, vamos a declararlo, vamos a declarar la insanía de Diego Armando Maradona para poder, digamos, internarlo, cosa que él no quería, y ocuparse de su salud.
Se hizo en el 2006, Maradona estuvo internado, antes, no sé si un poco antes, o 2005, estuvo internado en el oeste, en una clínica.
Sí, la recuerdo.
Cuando se cumplieron los 21 días, llamó un abogado, que si mal no recuerdo era Rodolfo Ruiz, y el abogado se presentó con él, fue juzgado y se fue.
Claro.
Porque de acuerdo a la ley de salud mental, ahí cabe vigente, y justamente es parte de la pericia psiquiátrica que estaba leyendo recién. Uh-huh. En el punto 3, específicamente dice, porque yo también me hago esta pregunta y me pongo a leer y me da bronca, además me sirve para entender, aunque no defiendo a nadie en esta causa, pero me sirve para entenderlo. Dice, de acuerdo a la ley de salud mental dictada en el kirchnerismo, durante el kirchnerismo año 2009, las personas se presumen sanas, aunque tengan problemas de adicciones, y no hay, si la persona, operado los 21 días de internación, dice, me quiero ir,
no, si no hay voluntad,
salvo que pueda atentar contra sí mismo, o sea, un loco furioso, como se decía en el viejo código, lo tenés que dejar ir. Por eso es que los problemas los tienen hoy todas las madres del conurbano, y van llorando a la intendencia a ver cómo poncho hacen, para que a los chicos que están que se viven drogando,
le
roban a la madre, le roban a los hermanos, termina generando conflicto en la propia casa, haciéndose pelear a los familiares, no hay forma de meterlos en ningún lado. Bien dice el otro día, decía alguien en un programa, que creo que era Franco Torcha, decía que los únicos que se salvan son los que tienen guita, porque eso es verdad, vos tenés un drogadicto perdido en tu casa. El tipo le pega a la abuela, le roba a la vieja, le pega a la hermana. La única forma que vos podés internarlo, más o menos fácil, es si tenés una prepaga, vienen dos gordos enfermeros, le meten, uno lo agarra de atrás, le meten una pichicata y te lo internan. Y después cuando se cumplen los 21 días, los mismos gordos le hacen firmar acá y se queda. Esta es la única forma que vos le internás compulsivamente a un drogadicto.
Doc, querido, se me vienen encima las noticias, pero voy a apelar esa transparencia y sinceridad que tenés siempre. ¿Cómo está Fabiola? ¿Cómo está la ex primera dama, Fabiola?
Recién estoy hablando toda la tarde. Está por firmar un contrato para escribir un libro.
¿Está noviando? Porque se la vio en unas imágenes con un muchacho, pero tengo entendido que él no es.
Eso no. No, ese es el abogado que le hizo los trámites de papeles allá. La mujer de este señor estaba ahí en el mismo restaurante, ha ido al baño, y el que lo firmó es un argentino que tiene intereses en restaurantes, fue el que dio publicidad ese video especialmente para molestarla. Pero no es eso. Sí, está conociendo a alguien, lo dije el año pasado.
Sí, sí.
Sí, pero no es la persona esa. ¿No?
Pero está, digamos, arrancando una relación de pareja.
Sí, pero su objetivo hoy, ella tiene dos trabajos, trabaja en un segmento de moda en OK Diario, que es un diario de derecha español.
Sí, sí, sí.
Y trabaja en una empresa de eventos y realiza toda la parte que tiene que ver con eventos. Uh-huh. Algunos dicen, ¿y pero qué sabe ella de eventos? Bueno, en la agenda...
Organizó una fiesta en Olivos. Ah, no, perdón.
Sí, la fiesta en Olivos la organizó Alberto. Y te digo algo, Andrea, al respecto. Sí. Una vergüenza, pero sí. Lo que fue una vergüenza que nos tuvieron guardados durante un año y medio, simplemente porque les rendía, ellos creían que les rendía desde el punto de vista electoral. Sí, sí, pero sí, eso sí. Se hizo sin la declaración de estado de sitio. Tuvimos limitado el derecho de reunión y el de traslado sin una ley que lo indicara. ¿Por qué? Porque no lo pudieron llevar al Congreso. Sí. Seguramente los políticos hubiesen votado igual, ¿no?
Sí.
Pero la realidad es que ese DNU, después se quejan del DNU 70 de Milei. Ese DNU era 100 veces más inconstitucional. Lo tuvieron encerrado sin ninguna razón.
Mauricio, una consulta más. ¿Sigue teniendo custodia?
No, ella renunció a la custodia.
Está bien, está bien. Y de este muchacho...
Ahora, pero pará, hay una buena pregunta. A ver, tía, porque me gusta porque ustedes son picantes.
Sí.
¿Qué pasó con la custodia? O sea, ella tenía dos custodias que vivían en España.
Sí.
Supuestamente ella gastaba plata, le teníamos que pagar entre todos los argentinos la custodia. ¿Qué pasó con la custodia? Vino acá y la echaron, la desafectaron, le dijeron, olvidate, ya no trabajás más en custodia, gracias a Dios el Estado no va a tener que pagarte más. O los tipos volvieron de España y están cuidando a los hijos de algún exfuncionario importante. A ver, les pregunto a los dos.
Díganme, a ver, Viso, tarea a ver, para Viso. El hogar, va a haber que investigar eso.
¿Qué pasó, Doc? No,
que olvídense, hay un cuerpo de cientos de policías que cuidan a funcionarios, claro, tipos que dicen que tienen miedo, novias, ex hijos.
Novias.
Ah, todo el mundo. Sí, todo el mundo. O sea, olvídense.
Es clarísimo.
O sea, a Fabiola renunció, pero los tipos quedaron y siguen cobrando del Estado Nacional.
Ah, querido caramba. Doc, se me vienen las noticias. Gracias por la deferencia. Siempre es un gusto hablar con vos. Un beso, Mariana. Te queremos, Doc. Te queremos. El doctor Mauricio D'Alessandro, desasnándonos en muchos aspectos. Está conociendo a alguien, Fabiola. Noticias.
Ah, ya.